La visión de las cumbres. A la mañana siguiente, el Kobda despertador abrió como de costumbre el gran ventanal que daba al mar, para que la rosada claridad de la aurora, anunciando la salida del sol, penetrase al pabellón, donde pronto resonaron las notas sonoras del himno al amanecer. Estamos sitiados de lanzas, de horcones y de carcaj, dijeron sonriendo, mientras trataban de contar sin conseguirlo el número enorme de guerreros que cubrían todos los contornos. Ellos esperaban que las gentes del Cerrú no tardarían en presentarse para llevarse la escolta de los coptas, según habían anunciado. Pero llegó el mediodía sin que nadie les molestase. A esa hora llegaron por la gran avenida central del bosque de moreras que comunicaba el pabellón con la fortaleza, un grupo de criados de la matriarca, conduciendo en ligeras mesas rodantes las viandas para ese día. Y podía creerse que, a propósito, se quería hacer notar la espléndida atención que la soberana prestaba a sus huéspedes. Luego se observó un convoy de largas plataformas rodantes con nutrido cargamento de queso, pan, manteca y pescado seco, que un centenar de reposteros iban repartiendo entre las filas de arqueros que recibían su ración sin moverse de su sitio. Luego pasaba y repasaba otra plataforma rodante con cántaros de jugo de morera, del cual cada guerrero con su jarro de campaña retiraba lo que quería beber. Cada grupo de 100 guerreros tenía una especie de capitán, que era su jefe inmediato. Los cobdas buscaban con la vista a Caíno, pero no le veían por ninguna parte, si bien es cierto que ningún jefe había asomado hasta esa hora. Apenas había pasado el mediodía, cuando la bosquia de oro de la matriarca sonó con el largo silbido de atención, y todos los guerreros que reían y jugaban tomaron sus armas y corrieron a ocupar sus respectivas posiciones. Después de un tercer silbido de bosquia, se abrió la enorme puerta de la fortaleza y apareció la matriarca montada en un soberbio caballo blanco y vistiendo el mismo traje de guerrero con que la vieron la noche anterior. Llevaba en la diestra su lanza de plata, cuyo extremo inferior apoyaba con indolencia en el estribo en que descansaba su pie. La escoltaban los 4 jefes de arqueros y 8 jefes más de las distintas armas que componían su ejército. Un inmenso clamor resonó por el bosque y los contornos. Apenas fue notada su presencia. Ella sonreía y saludaba mientras recorría lentamente las largas filas de guerreros, como si quisiera que ninguno quedara sin verla. Por fin, cuando creyó haber llegado al sitio central de aquel improvisado campamento, dio un ligero salto y se puso de pie sobre la montura de piel, bordada de plata y cuyos largos faldones de seda azul cubrían gran parte del hermoso animal sobre el cual se hallaba. Por el ventanal que daba al mar, los cobdas veían aquella hermosa silueta negra recortada sobre el azul del mar y la nieve de las montañas, e inundada por el resplandor del sol de mediodía. Y la vieron que colocaba una bocina de plata sobre sus labios para que su voz fuera oída a larga distancia. Amigos míos, valientes guerreros del Ponto, que sabéis lo que cuesta la libertad de Kyffhauser. El deber nos llama de nuevo al sacrificio y a la abnegación, para que sean respetados nuestros derechos y para que brille la justicia en el cielo sereno de nuestro país. ¿Sabéis por qué sois de nuevo llamados a las armas?, preguntó la matriarca. Porque estamos amenazados de una invasión extranjera, contestaron en formidable coro millares de voces. ¿Sabéis de dónde nos viene esa invasión extranjera?, volvió a preguntar. De los traidores caudillos del Volga y del Donda, contestaron otra vez las millares de voces. ¿Y sabéis con detalles los motivos y fines de esa invasión? Lo sabemos, matriarca, y estamos con vos hasta la muerte. Este último clamor llevaba tal irradiación de lealtad y de amor que la matriarca guardó unos momentos de silencio porque su emoción era profunda. Veo, añadió, que vuestros jefes guerreros han cumplido mi encargo de poneros al corriente de todos los sucesos para que ninguno pueda quejarse de ignorar los motivos que le llevan a la lucha. Me habéis acompañado en los días aciagos y terribles en que vosotros y yo quedamos huérfanos de nuestro gran padre y señor, el divino Serrú y Aitor, sacerdote y rey de la Confederación de Países del Norte, abuelo mío, Lugal Marada. Y me acompañasteis, creyendo hacerlo al doncel de bronce, vuestro amado príncipe Freas, cuya muerte os oculté durante muchas lunas, temerosa de que huyerais desalentados al saberlo. Dudaba que tuvierais confianza en una joven de 20 años, que jamás había manejado otra cosa que la rueca y el uso. Y anulé la personalidad de Valquiria para que en ella siguiera luchando delante de vosotros el doncel de bronce a quien adorabais. Mas Nortia quiso que fuera descubierta la sustitución, acaso para probaros que una mujer de su raza sabe también ser soldado cuando el deber se lo manda. Un delirante clamor cortó las palabras de la matriarca, cuyos ojos estaban húmedos de lágrimas. Os amamos como a nuestro viejo Serrú. Os amamos como al príncipe Freas, porque con vos está la justicia, la paz y la libertad. Gracias, un millón de gracias, amigos míos. Y puesto que amáis como yo la justicia, justicia es que sean respetados como se merecen los ilustres huéspedes de mi casa. El gran rey de la alianza de dos continentes, cuyo representante se aloja en el pabellón de Nortia, cuyas puertas fueron clausuradas sin mi conocimiento, acción que encierra un doble delito y un doble ultraje. Al gran soberano del Éufrates y del Nilo, con quien pactó alianza nuestro amado Serrú, con quien renovó alianza nuestro joven Serrú, mi tío, que, además, fue curado de su gran desequilibrio mental por los hombres de vestido azul. Y ultraje con mi autoridad de reina, sacerdotisa y matriarca de Kyffhauser, cuya libertad y soberana independencia ha defendido juntamente con todos vosotros. A la horca con los traidores, a la horca con los que ultrajan a nuestra soberana y a nuestros aliados. Y este furibundo clamor fue seguido de gritos de guerra que asemejaban verdaderos aullidos de lobos y rugidos de fieras entre cavernas de nieve. La matriarca entregó su lanza a uno de su escolta, y siempre de pie sobre el lomo de su caballo blanco, extendió ambas manos sobre la multitud exaltada y delirante. Aquella actitud significaba paz, calma, serenidad. Significaba más todavía cuando la matriarca echó hacia la espalda su casco de piel negra con aletas de delfín y se destrenzó al viento su dorada cabellera, y los faldones de su casaca se desdoblaban, cayéndole hasta los pies, porque entonces ya no era jefe guerrero, sino la matriarca, sacerdotisa y reina, hija de Apolón y de Nortia. Y al verla en tal actitud, con sus manos tendidas para bendecir toda aquella multitud de guerreros, dobló sus rodillas y prosternó su frente en el polvo, sumidos en un profundo y religioso silencio. Con la diestra levantada hacia el sol, que brillaba como una lámpara de oro en el cenit, acercó de nuevo la bocina a sus labios y la multitud escuchó silenciosa y reverente su voz como el eco lejano del genio tutelar de la raza. El amor y la justicia de Apolón y de Nortia sean vuestra salvación, vuestra dicha y vuestra gloria mientras brille el sol en los países de nieve. Y siempre de pie sobre su caballo, fue conducida lenta y majestuosamente a la puerta de la fortaleza, sin que durante todo el trayecto hubieran cesado los clamores de entusiasmo, de adhesión y de fidelidad. Y cuando despedía a los cuatro jefes de arqueros, les dijo: «A la segunda hora de la tarde, traedme a mis huéspedes del pabellón de Nortia, con igual cuidado que me habéis traído a mí misma». Los cobdas habían presenciado la brillante arenga de la matriarca y habían oído todas sus palabras. Pero no obstante la fuerza con que se veían protegidos, no dejaban de comprender su situación dolorosa y difícil, sobre todo teniendo en cuenta que apenas habían empezado sus trabajos como misioneros. Venir para ver despedazarse ejércitos en lucha, sin poder impedir tamaños males, no es cosa que entraba en nuestro programa. Haber venido como trayendo al joven Serrú a su propia ruina es el mayor de los fracasos que podamos tener. Que el Altísimo sea con nosotros para impedir la horrible contienda armada que se avecina y salvar al Serrú y salvarlo juntamente con todo su pueblo. Y para no provocar luchas ni avivar el odio de sus perseguidores, se mantuvieron sin salir del pabellón hasta que los cuatro jefes de arqueros se presentaron para conducirlos a la fortaleza. Caíno, desbordante de satisfacción, decía a todos: «Ahora os compenso de todos vuestros cuidados, y soy yo quien os protejo y os sirvo de conductor. Con que vamos, que la matriarca os da audiencia en el gran salón de la fortaleza». «Veo que eres feliz», le dijo Abel en voz baja, «y espero que no olvidéis nunca que eres hermano de un copta y parte de la embajada del rey copta ante los países del norte. Así podrá ser duradera y honrosa tu actuación cerca de esa grande y noble mujer que te ha honrado con su confianza. Descuida, hermano, que me creo resucitado a una vida nueva». Y salieron a la gran avenida que aparecía amurallada por una doble fila de lanceros. Por entre aquellas relucientes lanzas levantadas en alto pasó Abel, el ungido de la paz y del amor, pensando con amargura en la espantosa ceguera de los hombres que se desgarran las entrañas unos a otros, movidos por las ambiciones que encienden todos los odios, cuando tan fácil sería la dicha si acertaran a buscarlas en la concordia, basada en la frase inmortal de todos los mesías de mundos: «Haced con vuestros semejantes lo que queréis que se haga con vosotros». «Para vosotros soy siempre vuestra hermana copta», les dijo la matriarca al recibirlos, vestida con la túnica azul y el velo blanco, a la puerta de la gran sala de audiencia. «Y nosotros lo somos igualmente para vos, matriarca», le contestó Abel sentándose junto a ella. «Príncipe, os debo muchas explicaciones, y espero que con tranquilidad me concederéis algunas horas y me acompañaréis en la reflexión de esta noche. Sois vos quien mandáis, matriarca. Qué harto hacéis en beneficio nuestro para que nos neguemos a complaceros». «Decía que os debo explicaciones», continuó la matriarca, «porque vos, que sois un príncipe de alianzas y de paz, debéis padecer con todo lo que signifique exterminio y guerra, y casi desde que habéis llegado no veis otra cosa. Es verdad que por naturaleza y por educación soy hombre de paz y no de guerra», contestó el joven copta, «pero nosotros, los copdas, tenemos un lema que es como la brújula en nuestra vida: extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Y en consecuencia, cuando un acontecimiento adverso, como es una contienda armada, nos sale al paso, fuerza es aceptarla, sacando de ella lo mejor que se puede sacar en beneficio de los más azotados por el desastre». «En beneficio de los más azotados por el desastre», repitió la matriarca, como estudiando dichas palabras. «Luego, es inevitable el dolor de los unos para salvar a los otros», preguntó la joven. «Casi siempre, porque en planos tan inferiores como esta tierra es muy difícil conseguir que lleguen los seres a la comprensión de la justicia y del deber, y de ahí todo el mare magnum de dolores y tragedias que azotan a la especie humana. Vuestras palabras caen sobre mi espíritu como una lluvia suave y refrescante sobre un viñedo abrasado por un incendio, dijo con un dejo de amargura la matriarca, como si penosos recuerdos la torturase. Bien lo comprendo, matriarca, porque el destino en que vuestra ley os ha colocado os obligará muchas veces a ser severa en vuestras resoluciones. Si supierais que tengo mis manos manchadas de sangre, yo, una mujer, con solo 20 años de vida. Oh, príncipe, es cruel la vida conmigo, y a veces me aturde la tentación de huir de la vida. Pues si os dejarais vencer, causaríais tantos males y tantos dolores que se centuplicarían los dolores que en cumplimiento de vuestro deber os habréis visto obligada a causar. Entonces, es forzoso vivir, exclamó la joven. Y vivir es grimiendo la vara de la justicia para salvar a los débiles de la injusticia de los fuertes, para salvar a los pequeños de la prepotencia de los poderosos. Justamente, creo que tal es vuestra misión en la tierra. Y aunque os parezca extraño en mi lenguaje, ya que me habéis llamado príncipe de paz, os digo que esa misma ley vuestra os exigirá más de una vez convertiros en azote de los unos en amparo y fortaleza de los otros. Pero eso es cosa que exige meditación y discernimiento, el calificar de buenos o malos determinados actos de la vida humana terrestre, donde a veces creemos invertido el orden por causa de la incomprensión de los seres y de los egoísmos que le dominan. Oh matriarca, continuó Abel, viéndola que meditaba sus palabras. En este planeta de escasa evolución hay una gran mayoría de niños traviesos y de mal carácter, a los cuales no entra en juicio el suave y tierno razonamiento materno, y es necesaria la férrea disciplina de un corrector para evitar que esos niños lleguen a imponer su torcida voluntad como ley a los mayores. Vos adivináis, dijo la matriarca, que estoy dolorida de los castigos que he debido imponer a los malvados de esta tierra. Sí, lo adivino, y por eso os hablo en esta forma. Oh, gracias. No sabéis cuánto bien me hacéis sembrando flores de paz en la ruda dureza de la vida mía. Y era buscando mi sosiego interior que quise huir a lejanos países cuando en vuestra presencia me vi obligada a revelar mi horrible secreto. ¿Y por qué decís horrible secreto? Sois ya una matriarca copta y debéis dar a cada cosa su verdadero nombre y su justo valor. Horrible sería si el hecho hubiera sido inspirado por el egoísmo, por la ambición, por vuestro propio interés. Pero sustituir a vuestro hermano en las fatigas, en los sacrificios, en el duro deber de salvar un pueblo del turbión de la anarquía y desorden en que había sido arrojado, no es horrible secreto, matriarca, sino grande y sagrado secreto. Y para convenceros de ello, Pensad en lo que habría ocurrido si hubieseis obrado de diferente manera. ¿Y cuál pensáis vos, príncipe, que debe ser la justa continuación de mi vida? La misma que estáis viviendo, absolutamente la misma. Sin una variación, sin un descanso, sin un paréntesis, sin un oasis. Oh, príncipe Abel, no he vivido más que 20 años y creedme que ya me parecen siglos. Yo no he tenido juventud, pues he saltado de la infancia a la madurez de la vida. Ayudé a mi padre como notaria de todos los sucesos que exigían su intervención en este país encomendado a su gobierno. Muerto él, continué prestando iguales servicios a mi hermano mayor y Cleas, que era el jefe de gobierno, mientras Freas era el gran capitán de guerra. Muertos también ellos, todo el peso que entre ambos sostenían cayó sobre mis hombros, sin que yo misma haya podido comprender cómo y por qué lo soporto sin que me aplaste. Porque es vuestra ley y marcháis por vuestro camino, protegida por ella. Pronto, según creo, seréis poseedora de toda la sabiduría copta, porque si habéis querido vestir la túnica azul y el velo blanco, es porque queréis penetrar en nuestro santuario interior, y para esto tendremos que traer a vuestro lado 2 o 3 mujeres copdas que os expliquen toda nuestra ley y todos los grandiosos conocimientos que sobre el origen de los mundos, de los seres y de la vida hemos obtenido los copdas desde hace 1200 años, que se fundó nuestra escuela en las cavernas del Revenzora, más allá de las tierras que riega el Nilo. Hemos visto vidas inmensamente más amargadas y dolorosas que la vuestra, con desgarramientos íntimos y con heridas que se creía incurables. Y de la infinita fecundidad de la energía divina han surgido todos los bálsamos curativos que aquellas vidas necesitaban para continuar hasta el fin con mérito y con honra su jornada en la tierra. Y del problema que ahora me plantea el Serrú, mi tío, ¿se puede saber cuál es vuestro modo de pensar? Dicen que él propone el matrimonio con vos, matriarca, y a la vez con las hijas de los caudillos de sus vastos dominios. En cuanto a lo primero, estaría en ley si vos lo aceptáis libremente, por inclinación de vuestro corazón y por conveniencia de vuestro pueblo. Pero el segundo punto está, según nosotros, fuera de ley, pues no existe ningún motivo fisiológico, ni moral, ni social que justifique el que un hombre tenga muchas esposas, y menos que una mujer tenga varios maridos, como existen países que lo acostumbran y que están fuera de la Gran Alianza. Parece que aquí se aduce la necesidad de atar con lazos de familia a los grandes caudillos con el Serrú, para evitar que ocurran nuevas luchas internas. Lo mismo ocurrirá si hay desmedidas ambiciones en los gobernantes. ¿No vemos casos de renegar los hermanos de los hermanos, los hijos de los padres, las esposas de sus esposos, si una fuerte ambición les impulsa a declararse enemigos para conseguir compensación material que no obtendría con la unión y la concordia? No hay que forjarse ilusiones de paz y felicidad duraderas ni para los individuos ni para las colectividades, si para conseguirlas se abandona el justo camino que la ley marca en cada época de su evolución a los seres y a las sociedades humanas. ¿Y por qué está en contra de la ley eterna el que un gran caudillo tenga muchas esposas, como ha sido aceptado por todos los países antes de la Gran Alianza? Preguntó la matriarca, buscando justificar la resistencia que en su interior sentía a que el cerrú se apartase de aquella entidad. La poligamia es una flor del vicio y del fango, creada y tolerada por la ignorancia y la incomprensión de los hombres, que sin estudiar a fondo la propia naturaleza humana, hacen del placer que harta sus bajos deseos el único culto, el único ideal de su vida. Llegado al reino humano, la naturaleza le constituye en tal forma que de la unión de un hombre y una mujer surge la familia, con todas las bellezas del amor de los esposos entre sí, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres y de los hermanos entre sí. Pero cuando el hombre, dominado por lo más bajo que hay en su naturaleza animal, se excedió en las complacencias que en justicia puede dar a sus necesidades fisiológicas, entonces nació la poligamia, no para curar males irremediables según se ha creído, sino para tener un medio legal de hartar los bestiales instintos de los seres caídos ya en una espantosa degradación. Y como natural consecuencia de la poligamia, la mujer, destinada por la ley eterna a ser madre augusta de la humanidad, quedó constituida en un objeto de placer, buscado ansiosamente como un medio de satisfacción de los instintos bestiales del hombre ya degradado. De esas esposas múltiples, humilladas y doloridas por las rivalidades y los odios, viviendo del encono y de la envidia, necesariamente debían nacer seres bajos, egoístas, iracundos y sensuales, porque no fueron engendrados en el amor, sino en la lujuria y en la lascivia, en el despecho y la ira, y hasta en el gozo infernal de venganzas satisfechas hasta el crimen. Por eso la Gran Alianza, con su ley hermosa, que consagra como divina la unión de un solo hombre y una sola mujer, busca de elevar nuevamente el nivel moral de esta humanidad, que para su mal ha descendido en muchos casos a más bajo nivel que las bestias de la selva. Entonces, estoy en lo justo cuando os defiendo a vos, príncipe, que representáis en estos momentos al Tidalá de la Gran Alianza y a su sagrada ley, dijo la matriarca, satisfecha de encontrar que los más íntimos sentimientos suyos respondían a la justicia de la eterna ley. Desde luego, y obraremos de acuerdo a la ley divina si conseguimos que el Serrú permanezca unido a la alianza del Tidalá, que es hoy quien encarna la evolución humana más elevada a que ha llegado el hombre en este planeta. No es en un año ni en 10 que se consigue el mejoramiento moral de un pueblo, de una raza, de un continente o de una humanidad. Es la obra de muchos siglos y de muchos seres conscientes, lúcidos y abnegados, que pactaron en lo infinito la evolución humana terrestre. Es la obra de la abeja laboriosa, que si una sola nada significa, unidas en armónico concierto de abnegaciones ignoradas, de esfuerzos constantes y sabiamente encaminados, producen el hermoso panal de miel que todos codiciamos. Decidme, oh príncipe lleno de sabiduría, ¿qué debe hacer un soberano que quiere propender a la elevación moral de su pueblo? Preguntó la matriarca, adquiriendo su voz y su hermoso semblante, esa animación de la que ve surgir un abundante manantial para saciar la sed de cuantos padecen hambre y sed en torno a él. El Altísimo es el que da la luz de la divina sabiduría a los hombres. Y sea Él quien hable por mi boca en este instante. Un soberano que quiere de verdad la evolución de sus pueblos, obra como ha obrado desde el comienzo de su reinado nuestro Kobda Rey, aún antes de llegar a ser jefe de la Gran Alianza. O sea, esforzándose en anular en sí mismo primero las groseras manifestaciones de la naturaleza inferior, cuanto es posible al hombre revestido de carne. Adquirido ya este completo dominio de sí mismo, las facultades superiores del ser adquieren un desarrollo y una potencia tan dominadora y sugestiva que su sola palabra, su sola irradiación, su sola presencia es capaz de transmitir a los seres primero la comprensión de lo que es el bien y la justicia, de lo que es la verdadera belleza de la vida, de lo que es el amor verdadero entre los seres. Y después despierta en las almas un anhelo, un deseo de ese bien, de esa belleza y de ese amor que han llegado a comprender. Esto se refiere a lo que puede hacer por la evolución humana un individuo como particular o como parte de una escuela dedicada al cultivo de las facultades superiores y al bien de la humanidad. Que si esto va unido a las obras que puede realizar un soberano de pueblos para que sus esfuerzos se traduzcan con mayor rapidez en obras prácticas, el éxito será grandioso, como bien comprenderéis. Por eso, la obra civilizadora de los Kobdas ha llegado a su apogeo, cuando uno de entre ellos cargó sobre sus hombros la pesada carga de levantar un peldaño más a la humanidad terrestre en su lenta ascensión a las cumbres de la purificación y de la luz. Por ejemplo, vos, matriarca, colocada como un cirio encendido en los países del hielo, podréis ser otro Bohindra que llame a la vida del amor y del ideal a esta porción de humanidad, que acaso sigue obrando como las turbas inconscientes, porque no hay una mano firme y decidida que le diga: este es el camino. Que esa mano sea vuestra mano, y cuando estéis decidida a ser maestra y rectora de vuestro pueblo, comenzad por la juventud, dando leyes, ordenanzas y decretos que faciliten las uniones matrimoniales en los primeros años de la juventud, o sea, antes de que hayan hecho carne en la naturaleza el vicio y la degradación a que se precipitan los seres arrastrados lastimosamente al abismo por el exceso en la satisfacción de los más bajos instintos animales del ser, a lo cual han dado en calificar de necesidades fisiológicas. El matrimonio, tal como lo propicia la Gran Alianza, es el perfecto resumen, la más acabada síntesis de ese gran poema del amor humano que cantan dos almas unidas, el esposo y la esposa, para traer nuevos seres al concierto de la vida en todos los mundos. En la pura inteligencia suprema no tuvieron jamás cabida para los hombres ni aun para las bestias esos espantosos delirios de sensualidad y de lascivia que la humanidad degradada por toda suerte de excesos llama equivocadamente amor. Y es mirando bajo este prisma las aberraciones humanas que digo: vergüenza, es decir, que los hombres descienden a veces a más bajo nivel que las bestias. Matriarca, quizá no debía haberos hablado con tal crudeza, lastimando acaso la pureza de vuestros sentimientos de doncella que sólo cuenta 20 años. Pero me habéis preguntado por dónde un soberano debe empezar la elevación moral de su pueblo, y yo os he dado lo poco que puede dar mi pequeñez, debido a la alta escuela de verdad, de belleza y de amor, en que para dicha mía he sido educado. El entusiasmo de su discurso le había impedido a Abel fijarse que los cobdas y los jefes guerreros se habían diseminado por los jardines, y que la joven matriarca, silenciosa y conmovida, lloraba. ¿Por qué lloráis? ¿Os hacen daño los cuadros sombríos que os acabo de pintar? Me hacen daño por la viva realidad que encierran, y me hace daño el ver qué penosa y difícil senda es la que yo debo andar. ¿Me ayudaréis vos, príncipe de la sabiduría y de la paz? Sí, matriarca, os ayudaré en esta y en otras vidas, hasta que seáis lo suficientemente fuerte para subir de un gran vuelo a la cumbre, llevando en seguimiento vuestro una numerosa legión de seres arrancados por vos de la ciénaga en que se precipitan buscando la dicha, y donde sólo encuentran la decrepitud prematura para su cuerpo y una delirante ofuscación para su alma sin luz. Pero decidme, oh príncipe, ¿hay una ley que me obligue a ser yo la sacrificada para conducir a los demás? ¿Hay una ley que anule mi felicidad, que destruya mi dicha, para ponerme en condiciones de labrar la dicha de los demás? Sí, matriarca, la grande y eterna ley de justicia perfecta exige expiaciones y otorga compensaciones, pero no arbitrariamente ni en base de privilegio alguno, que por eso es justicia perfecta. Ella obra sobre la base inconmovible del libre albedrío de cada inteligencia encarnada, que tiene amplia libertad de obrar el bien o el mal, pero no puede jamás huir de las consecuencias que sus obras buenas o malas le traerán, sino en la vida presente, en otras del futuro. Y en vuestro caso, puede ser vuestro sacrificio por los demás, compensación y expiación a la vez. ¿Sabemos acaso si todos los seres que ahora salváis del dolor, de la deshonra, de la ruina espiritual, serán seres que en épocas más o menos lejanas fueron llevadas por causa vuestra a esos abismos de dolor y de miseria de que ahora los arrancáis? Porque en el eterno camino de las almas, todos tergiversamos las leyes eternas que rigen e impulsan la evolución de los seres, sin medir las terribles consecuencias que de ello han de seguirse necesariamente para nosotros mismos y para todos aquellos a quienes haya alcanzado nuestro delictuoso obrar. El que abre la puerta de una ciudad a una manada de lobos hambrientos, ¿puede acaso calcular las víctimas que causará? ¿Qué expiaciones terribles no encontrará en su camino eterno el ser que, no satisfecho con obrar el mal, empuja y arrastra a otros por su mismo equivocado camino? Bendecid al Altísimo, matriarca, cuando os abre ya el alcázar iluminado de belleza, de justicia y de verdad, porque es señal de que ya dominasteis las tempestades y las tinieblas huyeron de vuestro lado, dejándoos claro el camino para que echéis a andar valientemente por él. La lucidez de vuestra conciencia en esta hora ya no os permite retroceder en el camino emprendido, porque sois como el viajero que ha llegado a la mitad de la subida a la cumbre, donde percibe ya la rosada claridad de esa aurora eterna de dicha y de paz que pasó siglos soñando. La joven matriarca había echado su cabeza atrás y, apoyada en el mullido respaldo de su sitial, parecía ir siguiendo con su mirada serena esos místicos caminos, ora bordados de las rosas bermejas del sacrificio, ora engalanados con los laureles de la victoria, o ennegrecidos con los abrojos y zarzales de la humillación. ¿Y en cuánto tiempo, decidme, príncipe Abel, tardaré en escalar la otra mitad de ese camino a la cumbre? He ahí el secreto reservado a la divina sabiduría. ¿Quién puede medir la perseverancia de vuestros pasos, la energía de vuestros vuelos y la velocidad de vuestra carrera? Y para que ni los vértigos de la cumbre, ni los espejismos de las distancias os causen turbación ni desaliento, me permito deciros, matriarca, estas solas palabras. A la altura a que habéis subido, el variar de rumbo o torcer el camino significaría para vos una cadena de siglos tan terriblemente pesada que tardaríais edades en arrastrarla. La ley eterna es inexorable con el que tuvo en su mano la luz y en su mano la dejó extinguirse. Luz de Numú, el genio de los Cobdas, luz de Apolón, numen benéfico de los países del hielo, luz de Nortia, sembradora de espigas doradas. Que Elias marque mi ruta hasta el fin, porque hay algo que me dice dentro de mí misma que jamás desandaré lo andado. Bendecid esta hora, matriarca, le dijo Abel, porque en Elia habéis vislumbrado la visión de la cumbre y habéis sentido el imperioso llamado que os impulsa a conquistarla. Unos momentos después, salieron ambos a los jardines poblados de pajarillos cautivos en doradas redes de cobre, y embellecidos con la más variada colección de flores exóticas. Para seguir con los cobdas y personajes de gobierno hacia la sala de los perfumes donde debían celebrar la comida. Al pasar, recogió Abel dos rosas rojas de Irania, que húmedas de rocío parecían destilar gotas de sangre, y dando una a Valquiria, le dijo a media voz: felices seríamos, vos y yo, si cada pétalo de estas flores nos recordara en el futuro un vencimiento heroico por la visión de la cumbre. Elia la tomó en silencio y, casi deteniendo su andar, fue contando uno a uno los rojos pétalos de la flor. Son muchos, dijo, mirando a Abel con una profunda mirada que interrogaba. En verdad son muchos, pero creedme, matriarca, que cuando por Helios hayamos llegado a la visión amada, lamentaremos que no hayan sido más. La música armoniosa de laúdes y ocarinas desvaneció como un suspiro esa voz de las almas que en la infinita inmensidad de Dios se encontraban para alumbrarse mutuamente con resplandores de sol. Y en un momento en que la matriarca se vio rodeada por sus jefes amigos, Caíno, que no había perdido un detalle del breve paseo de la joven con Abel por los jardines, se acercó a él y le dijo al oído: hermano, ¿has conquistado la plaza para ti o para mí? Créeme que es una plaza inabordable, le contestó Abel, sonriendo ingenuamente. Pero si hubiera de conquistarla en el sentido que dices, puedes estar seguro de que yo no soy un rival. Bien, gracias, hermano. Probaré de conquistarla yo. ¿Estás de acuerdo? Pruébalo, y si tienes éxito, mejor para ti. Un ataviado doncel, especie de maestresala que llamamos los latinos, comenzó su tarea de colocar a cada comensal en su sitio, y los dos hermanos debieron seguirle para sentarse a ambos lados de la joven matriarca.